¿Pensando en volver a la escuela? WGU es para ti.
Las otras universidades no encajaban con mi estilo de vida. Decían que tenía que dejar el trabajo para poder seguir su programa. Decían que me tomaría 4 años para poder graduarme. Decían que tenía que tomar los exámenes cuando ellos dijeran. Decían que mi título costaría una fortuna. Pero no les tuve que hacer caso, porque encontré una universidad que me escuchó.
Exámenes a tu ritmo. Cursos adaptados a tu ritmo. Gradúate a tu ritmo. Clases solo disponibles en inglés. WGU. The University of You.
Llamó mi papá a las 6 de la mañana y me dice: Margarita, me acaban de llamar un señor diciéndote de la Academia Sueca que me han dado el Nobel. Pero yo no sé si esto es verdad o es una pasada. Dice que en 10 minutos lo anuncian y yo saltaba de la cama y digo: pero papi, ¿cómo, quién te va a hacer una broma así?
Escuchas a Morgana, la hija de Mario Vargas Llosa, celebrar el Nobel de Literatura de su padre en 2010 en la televisión de su país natal, en Perú.
Es la primera vez que gana un autor que escribe en español desde 1990.
Ocurrió en 2010 y en ese momento habían pasado 20 años desde que un escritor en español había recibido el Nobel. Y salvo sorpresa mayúscula este jueves, cuando la Academia Sueca decide el de 2024, habrán pasado otra vez 14 años. Soy Marta Curiel. Hoy en El País. ¿Se resiste el Nobel a la literatura en español? Hola, Guillermo.
Hola, Marta.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida.
Guillermo Altares, jefe de Cultura del País, escuchábamos el último discurso de agradecimiento de un premio Nobel de Literatura pronunciado en español. Es el de Mario Vargas Llosa, el último escritor premiado en nuestra lengua por la Academia Sueca. Este jueves conoceremos quién lo recibe, pero no parece que vaya a ser en nuestro idioma. Pero te voy a pedir para empezar este episodio que imagines quién podría hacerlo, sea hoy o en las próximas ediciones.
Pues primero quería decir qué bonitos son siempre los discursos de Vargas Llosa. Me acuerdo que me tocó cubrir el Cervantes y era un discurso precioso. Hay una lista de favoritos de los apostantes británicos que más o menos hace bastante ruido, y hay dos escritores en lengua española bien situados. Uno es el argentino César Aira, que es esto que se puede decir, y perdón por el tópico, eterno candidato al premio Nobel. Aparece muchas veces, es un escritor sobre todo de novelas cortas, de relatos cortos, y realmente un escritor muy influyente, muy importante en Argentina y muy influyente en general en el inmenso mundo del español. Y ahí también aparece Enrique Vilamatas. Yo creo que si puede haber una especie de definición de qué es un escritor Nobel, yo siempre diría es un escritor con un mundo totalmente propio. Y creo que Vilamatas lo tiene. O sea, yo siempre he pensado que Vilamatas podía ser un Nobel en español. Pero también hay que decir que normalmente esas casas de apuestas, hay veces que aciertan, pero el 90% de las veces no aciertan y se lo dan a un escritor que no aparece en estas listas.
Además, no tenemos certezas, como me estás diciendo, solo alguna quiniela, pero lo que sí tenemos es datos. Y ahí los hispanohablantes nos salimos muy bien parados. Han pasado, como digo, 14 años desde el anterior premio Nobel a un autor en español y son 11 en total desde 1901 para la cuarta lengua más hablada en el mundo. Los españoles, repasa conmigo: José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Octavio Paz y Vargas Llosa, el que mencionábamos. Si comparamos, en inglés han sido 29, en francés 16, en alemán 15, en sueco 7 y en italiano 6. La pregunta parece clara: ¿le pasa algo a la Academia con el idioma español?
Los destinos de la Academia son siempre misteriosos. Si uno ve la lista de los nobles españoles, me parece más preocupante que los dos primeros sean casi más nombres de calles que de escritores. Me pregunto quién lee a Echegaray y Benavente. En el caso de Aleixandre, es un premio a la generación del 27, claramente. Cela es un escritor que fue enormemente importante, tal vez era el escritor más famoso en España, y me pregunto si lo sigue siendo. Yo creo que la respuesta es no. No sé la influencia que puede tener Cela. Y en el otro caso, Neruda sí sigue siendo un poeta muy, muy relevante, y hay dos premios Nobel a el boom latinoamericano que estalló con el, en realidad con Cien años de soledad, publicado en 1967, y que se convirtió en un fenómeno literario internacional de una enorme influencia que superó con muchísimo las barreras del español. En realidad el Nobel es un proceso muy complicado, que deciden pocas personas, solo se conocen las actas. Entonces no podremos saber, sabemos 50 años después que Galdós estuvo a punto de ganarlo, que Unamuno estuvo a punto de ganarlo, que son escritores que siguen siendo, sobre todo Galdós, enormemente influyentes, pero el Nobel tampoco acaba de reflejar la importancia de una lengua. Yo creo que la importancia de los escritores españoles, de sus traducciones, de su presencia en las librerías de todo el mundo. Si uno va a una librería en Corea, se encuentra bastantes escritores españoles y latinoamericanos. Ahí, bueno, pues también depende de las traducciones al sueco, a las lenguas nórdicas, que son idiomas muy pequeños con potentes industrias editoriales. Hay demasiados factores, pero sí, sí podría decir, resumen, la cantidad de escritores que han ganado el premio Nobel no se corresponde con la importancia real que tiene la literatura en español en la industria editorial internacional. Ya no hablo entre los lectores.
Claro, Guillermo, al final los premios son lo que son, premios. Me hablabas de Galdós, ¿algún otro nombre?
Carmen Martín Gaite, yo creo que es una escritora de la generación de los 50 que sigue teniendo una influencia enorme. Siempre se habló de que Marías tenía que haber ganado el Nobel. Borges sigue siendo un escritor enormemente influyente. Y yo ya diría que Carlos Jiménez, el autor de cómic, de Paracuellos, de Barrio, el cómic nunca ha ganado un premio Nobel, y lo han ganado dramaturgos, lo ha ganado Bob Dylan, ¿por qué no? Tenía que haber un comiquero que lo ganase, y desde luego Carlos Jiménez, cuya obra está traducida en todo el mundo, merecería sin duda ser el primer Nobel comiquero.
Desde luego sería una evolución, sí. Me decías, las actas de los premios Nobel son cerradas, muy secretas, y por tanto es muy complicado intentar adivinar los criterios de la Academia Sueca. Por eso esta duda de por qué se le resisten los Nobel al castellano, no solo te lo he preguntado a ti. Mi compañera Belén Remacha se la ha consultado a Pablo Valdivia, que es catedrático de Literatura y Cultura Europea en la Universidad de Groningen, en Países Bajos, y desde ahí, de hecho, ha presentado nominaciones a los premios.
Bueno, yo creo que hay que poner un poco en contexto cómo funciona el tema de presentar candidaturas al Premio Nobel. Normalmente, como sucede esto, es que la Academia hace una serie de consultas a expertos de todo el mundo, en estudios literarios y demás, y se presentan candidaturas desde diferentes instituciones, facultades, institutos de investigación, Real Academias, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que más que se resista a premiar la literatura española, lo que sucede es que se ha profesionalizado mucho la presentación de candidaturas para este tipo de premios. Yo creo que en este sentido sí que puede perjudicar un poco a los candidatos españoles y latinoamericanos, porque mientras que, por ejemplo, universidades como la Universidad de Groningen o Harvard tienen departamentos que continuamente están preparando nominaciones de sus académicos para todo tipo de premios, incluido el Nobel, yo creo que esa profesionalización, si no es que falte, al menos no es de la misma intensidad, y tienen departamentos y personas muy preparadas para preparar esas nominaciones y esas candidaturas. Yo creo que a España todavía le falta bastante. Pero no solo para la cuestión de la nominación de las candidaturas, sino para un poco darle valor a todos los escritores tan extraordinarios que tienen tanto en España como en Latinoamérica.
Así que la industria pesa, ¿no? Porque desde luego por la falta de calidad de la literatura, no solo española, sino sobre todo latinoamericana, no será.
No, desde luego que no. Yo creo que no tiene nada que ver con la calidad. Y luego es inevitable, los premios tienen algo de lotería, tienen equilibrios políticos. Afortunadamente, en los últimos años, eso también tenía que impulsar el viento a favor de la literatura en español. Se está premiando, por ejemplo, a más mujeres, porque el desequilibrio es una cosa realmente escandalosa cuando uno mira la lista de los premios. Los premios siempre tienen algo de lotería y algo de injusticia.
Não têm faltado comemorações à efeméride. Sabendo-se, porém, como a atenção se cansa quando as circunstâncias lhe pedem.
Hablamos del castellano, pero de hecho en portugués el discurso solo se ha escuchado una vez. Es este, el de José Saramago, porque tampoco ningún brasileño.
No, qué bonito escuchar la voz de Saramago siempre, qué voz más bonita tenía. No, Jorge Amado fue otro de esos eternos, el gran novelista brasileño, fue de esos eternos candidatos que siempre iban a ganar el Nobel y nunca lo ganó. Hay un Nobel en yiddish, hay un Nobel en una lengua que ya no existe, hay un Nobel en serbo-croata, un escritor muy influyente, Ivo Andrić, el autor del Puente sobre el Drina, pero desde la separación de los estados de la que forma la antigua Yugoslavia, nadie se reconoce como hablante de serbo-croata, y él se hablaba que era la lengua simbólica que unía en la antigua Yugoslavia, y sin embargo su libro, El Puente sobre el Drina, sigue muy traducido y es muy fácil de encontrar, y es un Nobel muy difundido.
Pero al final son minoría, ¿no? Más que decir que el español está infrarrepresentado. No sé si sería más correcto decir que el inglés, el sueco, el francés están sobrerepresentados.
El inglés es normal porque además hay nobeles en inglés de muchos sitios. Hay nobeles en inglés sudafricanos, hay nobel en inglés de Santa Lucía, como Derek Walcock, Murnak, o sea, hay nobeles en inglés de muchos países. El francés sí que es una lengua que siempre ha tenido, no lo sé, es una hipótesis porque hay muchísimas traducciones al sueco, tal vez porque lo decía el profesor de Groninger, hay muchos nobeles en la editorial Gallimard, que es una de las potencias culturales de Europa y tiene mucha influencia en el jurado, pero es verdad que incluso hay cosas sorprendentes como Le Clézio y Patrick Modiano, que lo ganaron con muy poca diferencia. Y luego noveles franceses, pues no sé, Albert Camus lo ganó muy pronto y sigue siendo uno de los escritores más relevantes e influyentes en todo el mundo.
Y luego el sueco, por lo que sea, la academia es de allí, ¿no? Habrá académicos, supongo, que entiendan castellano, claro, pero supongo que el papel de las traducciones, que ya me adelantabas al principio, será clave en esto.
Es esencial. Había un gran traductor de sueco al que conocí, era muy amigo de mi familia, Peter Landelius, un diplomático que se jubiló en Chile. Su mujer, Nancy, sigue viva y es una persona muy querida. Y Peter fue el gran traductor del boom al sueco. Y fue una persona muy influyente en la literatura española, un tipo absolutamente encantador y un extraordinario traductor, aunque no leo sueco. Siempre tenía fama de ser un buenísimo traductor. Y parte de esos dos noveles tienen que ver con el trabajo de Peter de acercar a los académicos suecos la literatura en español, que en esos años coincidió sobre todo con el boom. También fue un traductor de Cortázar, por ejemplo, que no me imagino lo que debe ser traducir Rayuela al sueco, pero fácil no es.
Desde luego. Ahora seguimos hablando, Guillermo, pero dame un momento.
¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harburt y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de Libros del País. Escúchalo ya.
Yo creo que sobre todo lo que ha estado demostrando el Premio Nobel en los últimos años es que se deja llevar más bien por casi campañas de marketing o de publicidad más que fijarse en el contenido. Es decir, ha entrado en el terreno de buscar que pueda encajar con la orientación o el viento político del momento más que centrarse en el contenido y sobre todo en la trayectoria de los escritores. Y en ese sentido, aunque hay escritores latinoamericanos que son extraordinarios, yo creo que les falta apoyo institucional y luego también hay un gran desconocimiento de la literatura latinoamericana actual, no solo por parte de la Academia Sueca, sino también desde el conservadurismo de muchas instituciones se entiende la literatura más que como un artefacto que nos pone ante nosotros preguntas complejas de resolver y sobre todo que evoca pues toda una serie de mundos que, bueno, que nos pueden invitar a pensar las cosas de otra manera, sacarnos de nuestra zona, digamos, de comodidad a la hora de pensar, etcétera. Yo veo que lo que está ocurriendo con la Academia Sueca es que se está acomodando a un poco la moda del momento.
Escuchábamos, Guillermo, otra vez al catedrático Pablo Valdivia, que nos hablaba, bueno, de la zona de confort de la industria, ¿no? Me hablabas antes de las actas. Son secretas, se abren a los 50 años y, por ejemplo, supimos hace poco que hubo reticencias a premiar a Pablo Neruda en 1971 por su militancia comunista. ¿Qué piensas sobre esto? ¿El Premio Nobel de Literatura no solo es literatura, sino política?
Sí, las dos cosas. A Borges, por ejemplo, no le dieron el premio, las actas se conocen por su tibieza con la Junta Militar Argentina. Bueno, luego hay sorpresas. Por ejemplo, Peter Handke fue un escritor muy marcado políticamente porque apoyó a los ultranacionalistas serbios que llevaron a cabo el genocidio en Bosnia. De hecho, estuvo en el entierro de Milosevic. Yo cubría el entierro para el periódico y vi a Peter Handke y de repente dije, ¿qué hace Peter Handke hablando en el entierro de este tipo que ha muerto en la cárcel del Tribunal de La Haya? Y sin embargo, le dieron el premio Nobel. Hay muchas historias políticas en torno al premio Nobel. Solzhenitsyn fue un premio Nobel claramente político. Se lo dieron a Pasternak y la Unión Soviética le obligó a rechazarlo. Y luego hay escritores puros, con enorme influencia y a veces difíciles. No estoy del todo de acuerdo. Estoy en parte de acuerdo que se premian las modas. A veces las modas son buenas. Se premió el boom y yo creo que fue una moda literaria que, sin embargo, seguimos leyendo y admirando. Pero hay escritores realmente muy influyentes. Annie Ernaux es una escritora difícil y muy influyente. Y si uno mira la lista de los Nobel, Doris Lessing, que casi, ¿os acordáis? Se bajaba de un taxi.
When the Nobel Prize for Literature.
Le aparecieron y dice, madre mía, he ganado el Nobel, como diciendo, ¿en qué lío me acabo de meter? No le hizo absolutamente ninguna ilusión. O Seamus Heaney, que es el poeta nacional irlandés. Yo creo que los Nobel, lo divertido que tienen, yo creo que por eso nos interesa tanto, es que si hay algo que son imprevisibles. De vez en cuando lo gana un escritor que dices, bueno, mira, lo gana uno de los candidatos eternos al Nobel. Pero muchas veces es, pues esta no me lo esperaba.
A lo mejor entonces en la política no podemos generalizar, pero en la moda un poco más, ¿no?
En el canon. En el canon sí, pero a la vez los premios Nobel son un canon y marcan un canon. También es verdad que cuando uno mira la lista histórica de los Nobel, hay escritores absolutamente olvidados, no traducidos, incluso escritores importantes, que desgraciadamente Joseph Brodsky, que es un grandísimo poeta, cuantísima gente lo conoce ahora. Sí, de modas hay un caso muy claro, que es el de Claude Simon, que ganó el Nobel en 1983 y pertenecía a una corriente que se llama el Nouveau Roman, que era una literatura ultra realista. Y fue una moda literaria muy importante, en su momento muy influyente. Ahora nadie escribe así, nadie lee el Nouveau Roman, nadie se acuerda de Claude Simon, que a lo mejor resulta que lo leo y me sorprende lo que me gusta, pero digamos, es un tipo de literatura que ahí claramente respondió a una moda del momento que no ha cuajado. Los escritores Nobel, digamos, son a veces, por un lado, escritores enormemente influyentes y a la vez enormemente únicos, y tienen que cumplir un poco esas dos cosas. Nadie se parece a un gran escritor Nobel y a la vez dejan una estela por el que circulan otros.
Claro, además al poner estos nombres, ¿no?, en el foco, al final, aunque no sean fáciles, entramos a leerlos. O sea, que es una responsabilidad también.
Javier Rodríguez Marcos escribió un artículo muy bonito diciendo, defendiendo los Nobeles que te sorprenden. Siempre se dice, pues no lo ha ganado Murakami y lo ha ganado Szymborska, una poeta polaca. Y Javier siempre decía, cuando leía Szymborska me di cuenta que eran las mejores poetas del mundo y que si no llegan al Nobel seguramente jamás hubiese llegado a leerlo. Y eso también es una función importante del Nobel, arriesgarse, decir, mira, yo te voy a decir que tienes que leer a Svetlana Alexievich. Y de repente era una escritora que estaba traducida, periodista, yo creo que es la periodista Nobel, estaba traducida al español, pero con muy poco, había tiradas mínimas y muy pocas ventas, y de repente todos descubrimos y leímos Chernobyl y dijimos, joder, pero qué extraordinaria es esta. Y sin el Nobel seguramente no lo hubiésemos descubierto.
En las apuestas, Guillermo, la que iba primero estos días era la china Kanchue. El chino solo ha sido premiado además dos veces, a pesar de ser el idioma más hablado en el mundo. En los últimos años también se ha premiado al tanzano Abdulrazak Gurnah. Pero sobre todo, entre los últimos 10 premiados hay solo 5 mujeres, porque siguen siendo al final 101 hombres premiados frente a 16 mujeres. ¿Están los Nobel intentando compensar olvidos históricos?
Sin duda, porque además hubo un escándalo en la academia de acoso. De hecho, un año no se dio el Nobel, se limpió un poco la casa, y el año siguiente se dieron dos Nobeles a la vez, que fue Peter Handke y Olga Tokarczuk, extraordinaria escritora, también descubierta por el Nobel. Y sin duda, realmente es una injusticia. Es que no hay palabras. Cuando se dice ahí se han dado 116 Nobeles, lo han ganado 100 hombres y 16 mujeres, es que no, es como en las películas, no hay más preguntas, señorías. O sea, ya se pueden ustedes poner las pilas. Yo, este año sí, está cansado. Está Margaret Atwood, pero sin duda los Nobel se tienen que poner las pilas en eso, porque es que no es, es una injusticia histórica como tantas, pero digamos que es algo que está en el escaparate mundial, que no puede ser que haya tan pocas mujeres que hayan ganado el premio Nobel de Literatura.
Me quedo con esas recomendaciones que me acabas de decir y vamos a otro hombre.
He ido haciendo todos los libros. El primer impulso fue escribir para leer más de lo que a mí más me gustaba en aquellos años y, por tanto, había un elemento de una palabra que está muy olvidada hoy en día y que nadie utiliza y que además se confunde con otras menos nobles y que yo es una palabra que siempre reivindico y quisiera que no estuviera tan olvidada, que es por emulación.
Ahora escuchamos a Javier Marías, escritor, también columnista del País, fallecido hace 2 años. Escuchamos reflexionar sobre su propia literatura con su pérdida y, hablando ahora solo de los españoles, perdimos la oportunidad más clara de ganar un Nobel de la literatura que había aquí en España.
Sí, perdonad que esté tan pesado con las voces, pero quise mucho a Javier Marías y me emociona mucho escucharle. Sí, yo creo que Javier Marías era un claro escritor Nobel, porque cumple las dos cosas. Creo que la literatura de Javier Marías es única y de una difusión. Es un escritor casi más conocido en Alemania que en España, un escritor enormemente único y a la vez enormemente influyente. Pienso, por ejemplo, en ahora que tanta gente hace autoficción, si uno piensa en Negra Espalda del Tiempo, que es una de sus una novela con la que él corta y empieza otro tipo de literatura que es pura autoficción. Yo creo que Javier Marías, perdimos la oportunidad del Nobel, pero no sé, me puedo confundir y a lo mejor los contemporáneos de Eugenio Mondale, que ganó el Nobel, decían lo mismo. Me extrañaría mucho que Javier Marías no supere más que el Nobel el tiempo. Yo creo que es un escritor que seguirá y seguiremos leyendo a Javier Marías durante muchísimos años.
Entonces, Guillermo, al final lo que tenemos es la literatura, que sí es lo que queda, al igual que las voces.
La literatura está muy por encima del Nobel de Literatura.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.
Pensando en volver a la escuela, WGU es para ti.
Las otras universidades no encajaban con mi estilo de vida. Decían que tenía que dejar el trabajo para poder seguir su programa. Decían que me tomaría 4 años para poder graduarme. Decían que tenía que tomar los exámenes cuando ellos dijeran. Decían que mi título costaría una fortuna. Pero no les tuve que hacer caso, porque encontré una universidad que me escuchó.
Exámenes a tu ritmo, cursos adaptados a tu ritmo, gradúate a tu ritmo. Clases solo disponibles en inglés. WGU, The University of You.